Muy buenas tardes, pasajeros y oyentes. Con el permiso del operador, los invitamos a acompañarnos en este recorrido que transporta las voces de vecinos, vecinas, estudiantes y docentes de una punta a la otra de la ciudad.
Bienvenidos a 103, el espacio del Programa Integral Metropolitano donde el territorio dialoga con las experiencias universitarias.
Muy buenas tardes para toda la audiencia que nos sintoniza por la 89.fm o también por uniradio.edu.uy. 13º programa de 103, el programa del PIM. Y no estoy sola, hoy estoy con Juan Casciani, docente del PIM. Bienvenido, Juan, a 103.
Muchas gracias, Lorena. Buenas tardes para todas, para todos, para toda la audiencia que nos sigue ahora en el programa.
Bien, con Juan les vamos a presentar el Núcleo de Investigación e Intervención en Educación y Territorio en el marco de Memorias Pedagógicas de Villa García. ¿No es así, Juan?
Sí, lo que vamos a presentar es una parte, en realidad, del trabajo que venimos haciendo como Núcleo de Investigación e Intervención en Educación y Territorio del PIM, como decías vos recién, que es un equipo... Parte también del equipo de trabajo del programa, que nos dividimos en tres núcleos distintos. Uno de ellos es el de Educación y Territorio, y allí trabajamos con un equipo de colegas. Y les vamos a presentar una parte del trabajo que estamos haciendo desde el núcleo en este primer programa, que le vamos a dedicar de tres o cuatro que vamos a hacer, sobre los distintos temas que venimos trabajando. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre... vamos a hablar sobre el trabajo que venimos haciendo de memorias e identidades barriales en Villa García.
Exacto. Y tenemos tres invitados de lujo, como siempre, acá en 103. Vamos a estar con Juan Daniel Hernández. Él es vecino de Villa García, educador y artista. Tenía 3 años cuando llegó allí en 1966. Su experiencia en la escuela de Villa García es a partir de 1969, cuando allí funcionaba la unidad educacional cooperaria, ¿no es así?
Sí, también vamos a estar con Verónica García, que es docente del Liceo 52, también de ahí de Villa García, y que viene trabajando con estudiantes en relación al tema. Y bueno, y también pudimos entrevistar a Pablo Colman, que es vecino, y también de muy chico, se crió en la zona y además actualmente está estudiando en formación docente. Y bueno, y nos van a comentar sobre algunos hallazgos y algunas experiencias de trabajo que vienen haciendo allí.
Muy bien, un muy importante programa, muy cargado de información. Así que, ¿qué les parece si empezamos este bloque hablando de orígenes y memorias de Villa García?
El corazón de la tierra, el interior de los hombres, fuego creador de montañas, incitador de pasiones. El viento te mueve el aire para crecer o apagarte, para mezclar los vapores que por tu vida creaste. Y aplacando tus pasiones, el agua que el viento trae purifica y siembra el mundo por quebradas y por valles. Sopla el viento en la quebrada, sopla el viento en la quebrada, y el buitre saluda alto al hondo hilito de agua. Que serpentea entre las rocas de la vieja Pachamama y busca cauce en la pradera en donde se desparrama. Serpenteando en la pradera, serpenteando en la pradera, el hilo se volvió río y siente nostalgias de piedra. Sopla el viento en la quebrada, sopla el viento en la quebrada, y el buitre desde lo alto sabe dónde nace el agua. Hilos de agua forman ríos de
agua pura que atraviesan el cuerpo de Pachamama, que germina y se refresca. Quebrada y pregunta por qué causa cuando llega a las ciudades no se ve el cielo en el agua. Llora el viento en la quebrada, 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 porque al volar sobre el campo lo hieren las alambradas.
Universidad de la República.
El corazón de la tierra, el interior de los hombres.
Bueno, lo que estuvimos escuchando recién era un artista local de Villa García, que es justamente Juan Daniel Hernández, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo para el día de hoy. Y bueno, y él nos va a compartir junto con Pablo y con Verónica, que también les comentábamos que fueron entrevistados. Con ellos tres estuvimos trabajando sobre tres temáticas en realidad. Primero, bueno, presentar un poco Villa García, sobre sus orígenes y las memorias que tienen sus pobladores sobre el lugar. Y después, en el segundo bloque, vamos a pasar a conversar sobre una experiencia particular que tuvo lugar allí hacia mediados del siglo XX, que fue la de la Unidad Educacional Cooperaria de Villa García, en donde la escuela de Villa García en aquel momento tuvo un rol protagónico, y en ese lugar, en ese momento, el director era José Pedro Martínez Matonte y trabajaba junto a un colectivo más grande de docentes y de vecinas y vecinos. Y después, en el tercer bloque, la idea es poder conversar sobre la comunidad de Villa García hoy y su trabajo con la universidad. Y bueno, y a partir de las entrevistas fuimos tratando de recuperar esas percepciones por parte de la entrevistada y los entrevistados, y bueno, la idea es poder compartirlas hoy.
Bueno,
y el buitre desde lo alto sabe dónde.
Es un pueblo fundado por Carolina Lagos de García, la viuda de Doroteo García y Arguibel, que fundó Villa García después de que se murió el viejo Doroteo. Le cambió al hijo mayor, Ildefonso Juan Nepomuceno Doroteo, Juan de Dios y no sé cuánto más, y el corazón de María García Lagos, Ildefonso García Lagos, para hacerlo más corto. Le cambió el casco histórico, donde hoy es el hogar del Idau.
Sí.
Bueno, le cambió eso. Eso le había tocado a ella, por 12 hectáreas, el casco tiene 12 hectáreas, donde está el casco antiguo de Doroteo, ahí hay una fracción de 12 hectáreas y para atrás hay 52 más, que esas son del Estado, que fue lo que donó la familia. Habían otras 12 hectáreas, donde ahora es el centro histórico de Villa García. Hay 12 manzanas. En las manzanas centrales está la Plaza de la Carreta y la iglesia, y en la otra la escuela. Y alrededor están las otras de manzanas. Eso, esa urbanización, se creó, fue creada por Carolina Lagos de García, que era argentina, entonces ella funda eso y se vuelve para Buenos Aires. No era argentina, era bonaerense. Pero argentina no era. Era bonaerense. Y lo funda como pueblo, manda a construir una escuela y una policlínica. Esos datos están en un trabajo que hizo una descendiente de los García, aunque no es García, pero es Gabriela Seco Terra, de urbanista, y está en internet, lo que esas cuestiones. Pero además yo le hice una entrevista al Flaco Alfredo Zorrilla, que vivió ahí, donde filmaron La Casa Muda. Y bueno, le hice un par de entrevistas hace como 20 años o más, y me contó las chircas, que eran grandes como árboles, los zanjones, la era el campo, y el pueblo, ¿no?, que se veía en el repecho allá de la iglesia, algunas casas, la escuela y las casonas viejas que formaban parte de lo que era la Villa Vieja, ¿no? En el donde paraba el 103, yo qué sé, el boliche La Roque, la escuela vieja. Después habían algunas casas, pero...
Y bueno, un poco los primeros hallazgos, que además, digo, son bastante evidentes si uno recorre, ¿no?, el lugar, el espacio, ¿no?, el territorio, es ir hacia los orígenes de este lugar como un medio rural, ¿no? Casi todos los entrevistados marcan esas características, ¿no? Quinteros, fundamentalmente un lugar donde no había nada, un lugar donde no había casi, distribución urbana, ni servicios que tienen que ver con lo urbano, un lugar básicamente rural. Y bueno, luego la conformación, ¿no?, de ese núcleo de vecinos que empieza a trabajar, según lo que ellos cuentan, mismo relatan, para conseguir cosas para el colectivo. Y bueno, hay un montón de relatos que se van entretejiendo, pero sobre todo lo que más se destaca es el trabajo colectivo, ¿no? La unión de los vecinos y cómo esa unión y ese trabajo cooperativo, bueno, genera consecuencias positivas, logros, ¿no? Y sobre todo vemos en algunos entrevistados de una edad bastante importante, estamos hablando de gente de más de 60 años, casi todos entrevistados, y un sentimiento de pertenencia muy grande al territorio, a Villa García, porque todos ellos se sienten constructores de esa territorialidad y de ese espacio. Sobre todo en la construcción de bienes comunitarios, como ellos consideran que es la escuela y el jardín, sobre todo, más adelante el liceo, pero el liceo no tanto, sobre todo la escuela, la figura de Matonte como una figura muy importante, digamos como una especie de estandarte de ese tema de lo cooperativo, de lo comunitario, pero también la lucha de los vecinos por ir consiguiendo cosas para el territorio, ¿no? Desde las calles, la luz, el agua, y cómo todos esos logros tienen que ver también con la organización de los vecinos y la cooperación. Y eso es un poco lo que se repite en casi todos los testimonios que hemos venido viendo, más allá de, bueno, evidentemente, ¿no?, el anecdotario, pero básicamente eso es lo que más resalta. Y luego también el cómo se ha ido amalgamando y cómo se ha ido ensamblando, lo que podríamos decir los viejos vecinos de Villa García, los vecinos casi originarios del lugar, con los nuevos pobladores, ¿no?, sobre todo en algunos de los asentamientos, y cómo lentamente, a partir de algunos lugares de encuentro, como puede ser la escuela, esos espacios se han ido juntando y se han ido amalgamando y se han ido fusionando, más allá que, bueno, fue una tarea que no fue sencilla, ¿no? Y un poco esos relatos es que se reiteran en todas las entrevistas que hemos hecho hasta ahora.
Empecé a vivir desde que nací, porque mis viejos llegaron en el 89 a uno de los barrios de Villa García, que es Pico Fondo. Ahí se compraron un terrenito en un barrio que al final de Bosco se descubrió que era una estafa inmobiliaria y hay un montón de irregularidades en relación a la tenencia del suelo y demás que saltó después. Pero eso, mis padres llegaron en el 89, ambos con 20 años, y desde el interior, mi padre de Florida y mi madre de Río Negro, le conocieron en Montevideo y ahí... Los recuerdos que más tengo es... Y lo más presente es la ruralidad. Yo ahí, el Paso Hondo es un, como urbano de $118 que está rodeado de campo, de chacras, que nada, que cuando yo era un gurí jugábamos en esos campos que estaban libres. Algunos se han ido modificando con el tiempo, de hecho en un campo lindero que era el campito donde nosotros jugábamos, hoy actualmente hay otro barrio que se formó en 2009, que es Villa Isabel, pero nada, sobre todo eso es la ruralidad, de estar jugando en el campo, de ir al arroyo y bañarse y pescar unas castañetas, ese es como el recuerdo, y sobre todo también el recuerdo de la escuela, que también por todos las personas que pasamos por la escuela y sobre todo la generación que estuvimos en el 90 y en el 2000 con la generación de docente que hubo y que se sostiene también actualmente con otras caras nuevas, generaron cosas en los que pasamos por ahí que dejan marca y que uno se hace sentir parte de Villa García.
El corazón de la tierra, el interior de los hombres, fuego creador de montañas.
Muy bien, y seguimos en 103. Escuchamos a Juan Daniel Hernández, a Pablo Colman y a Verónica García. Cada uno le da una perspectiva diferente al tema de los orígenes y memoria de Villa García. Mucho para comentar de este barrio, ¿no? Cada uno tiene esa cosita que recuerda y con mucho agrado, ¿no?
Sí, ahí nosotros contamos con dos voces privilegiadas, una que es la de Juan Daniel y después la de Pablo, que son vecinos de dos generaciones distintas de Villa García. Como bien decíamos hoy más temprano, Juan Daniel es del mediados de la década del 60, que se va a vivir ahí, y después Pablo es hacia mediados de la década del 80. Y como también nos contaba Verónica, más en el proceso histórico del barrio, de bueno, cómo se fue configurando las distintas barrialidades de los pobladores que habitan allí. Una cuestión que a nosotros es el objeto de nuestro trabajo es poder es justamente hallar las memorias de Villa García, que tiene que ver con poder trabajar, acá nosotros trabajamos en esa tensión entre la memoria y la historia, que hace a lo que tiene que ver con cuáles son las fuentes válidas de ambas campos de conocimiento, la legitimidad de esa fuente con la que se maneja en cada uno de los campos, y que hace también a, bueno, quiénes son los constructores, al final, partícipes del relato, ya sea de la memoria o de las historias de barriales de Villa García. Y Verónica mencionaba ahí muy al pasar de las entrevistas que hicieron, que después hacia el tercer bloque lo pudimos desarrollar un poco más, que tiene que ver con un trabajo que justamente viene haciendo con estudiantes, otra nueva generación del lugar, que están haciendo entrevistas a vecinas y vecinos, que después nos va a comentar más en profundidad.
Muy bien, y en el programa de la semana pasada también estuvimos en Villa García, vimos un trabajo con los vecinos de allí, también con estudiantes, con docentes, vimos toda esa unidad y en un producto final que espectáculos artísticos, mucha pintura, la verdad que nos divertimos mucho, disfrutamos mucho de ese momento juntos en unidad, ¿no? Y así como el PIM siempre trabaja en conjunto en el territorio, siempre con diferentes perspectivas, la verdad que pudimos estar allí en ese lugar y la verdad que fue un placer.
Sí, allí también estuvieron con Sergio, que es docente de Bellas Artes y que en realidad Sergio no lo entrevistamos hoy, pero que también está participando del proceso que también más adelante va a comentar Verónica. Y bueno, que era en parte uno de los lugares a los que se refería en el programa pasado Sergio, de que sí, también estaban trabajando junto con el parque.
Exacto, Sergio lo pudimos entrevistar y la verdad que nos contó todo el trabajo con Bellas Artes. La verdad, inclusive entre chistes con Delia y todo, de todo lo que había sido... También en otros barrios venían trabajando el día anterior, el sábado anterior. Así que la verdad que mucho para contar de este precioso barrio de Villa García. Saludamos a toda la audiencia de Villa García que también nos está escuchando. Que cuando estuvimos allí fue lindo el cariño de la gente. Decir, uy, ustedes son los que están todos los lunes y que nos dicen que nos escuchan. Así que un saludo fuerte a todo Villa García y qué lindo es hacer un programa en homenaje a ese precioso barrio. Y ahora llegó el momento de irnos una tanda y ya volvemos con más 103.
Sopla el viento en la quebrada, sopla el viento en la quebrada, y el buitre desde lo alto sabe dónde nace el agua.
Radio.edu.uy
China.
Dual Project presenta Microcosmos. El ensamble de jazz moderno con fusión de estilos lanza su primer disco. Martes 5 de noviembre, Sala Blanca Podestá del Teatro Agadu. Entradas a la venta por Red Tickets. Produce Fluid. Apoya Uniradio.
Los lunes a las 19 horas, con repetición los sábados a las 11:40, contagiate del síndrome de Diómedes por Uniradio 89.1 FM y uniradio.edu.uy.
This station is now the ultimate power in the universe.
Twitter @uniradiodela.
Continuamos en 103, el programa del PIM. Hoy un programa especial de Villa García. Y tenemos en este bloque la experiencia de la unidad educacional cooperaria de Villa García. Me río porque Marcelo Pérez está en los controles y aquí saluda y todo eso, entonces me río por eso, porque él siempre, si bien no está acá, él extraña. Juan, te tengo que decir que Marce extraña estar acá, y habla del otro lado y piensa que la gente lo escucha, y la verdad que si no viene para este lado está complicado. Pero un besito grande a Marce, que como siempre el firme estás en todos los programas. Si bien no está en el micro, está atrás. Muchas gracias por ese apoyo. Y bueno, como les decía, ¿no? Experiencia de la unidad educacional cooperaria de Villa García. Vamos, no sé si está el audio listo. ¿Qué les parece si escuchamos a Juan Daniel Hernández, ¿no? Juan, tu tocayo.
Sí, ahora la idea era poder, en las entrevistas del bloque anterior aparecía mencionado como parte de las memorias de Villa García la experiencia de la unidad educacional cooperaria. Hoy les comentaba que era una experiencia que funcionó a mediados del siglo XX. El director de la escuela en aquel momento fue José Pedro Martínez Matonte. Y bueno, y justamente Juan Daniel tuvo la oportunidad de concurrir a la escuela durante el periodo en el que funcionó la unidad educacional cooperaria. Incluso estuvo presente el mismo día en que terminó esa experiencia, que también nos va a explicar. Y bueno, y después Pablo Colman, también como vecino del lugar, nos va a comentar un poco sobre las cosas que ha podido escuchar, las anécdotas de vecinas y vecinos sobre esa experiencia. Y bueno, y después también Pablo, desde esa condición de estudiante de formación docente, se animó a compartir cuál era su perspectiva de cuál fue el aporte en relación a la pedagogía nacional de esa experiencia.
Muy bien, lo escuchamos.
Era una cuestión que para mí era normal, pero yo qué sé, empezar a aprender geografía e historia recorriendo el casco antiguo, lo que era la casa del Doroteo, los arroyos, los campos, todas las casas, los barrios, como yo qué sé, las canchas de fútbol, yo qué sé, la cantidad de talleres que tenía, que yo aprendía no solamente a sumar y restar y a escribir y a leer, sino que aprendías a coser. Bueno, mi vieja era la tallerita de corte y confección, les obligaba a ponerse los botones, porque estaban con los botones sueltos de las túnicas el maestro Algaré y José Pedro, y andaban pidiéndole que le cosiera, y la vieja les desmedraba la aguja, y esto se hace así, y ellos andaban cosiendo el pelo botón. O sea, aprender hasta que era una cosa que era más de mujeres, ¿no? Pero yo, por cierto, que en casa sabemos todo hacer eso, que lo aprendimos de la vieja, ¿no? Yo me arreglo mi ropa.
¿Y por qué tu madre?
Además, estaba la huerta, la huerta era una fruta quinta, ¿no? Era una cuestión re comunitaria, o sea, todo el mundo participaba del trabajo, se hacían reuniones que eran dos días, imposible verlo ahora, ¿no? Que salvo en los territos donde yo estoy trabajando en ese momento, ahí está esa comunión con el entorno, con los vecinos, con la familia. De que tengan, yo qué sé, capacidad de decisión, porque la opinión es tan fuerte de un colectivo tan comprometido, que es facilísimo hacer laburo. Lo que pasa es que hay gente que le cuesta un poco abrirse y dejar que la gente se apropie de lo que le pertenece, ¿no? Porque el centro educativo donde van sus hijos le pertenece.
Escuchamos a Juan Daniel Hernández, y qué lindo lo que contaba de esos talleres que presenciaba en ese tiempo, las anécdotas de su madre con los botones y todo ese arreglo de la ropa. ¿Cómo uno recuerda todo eso, no?
Sí, en aquel entonces, además, el centro de educación media más cercano para continuar después de la escuela quedaba en Pando, o si no también el otro quedaba en la, a la altura de Flor de Maroñas o de la Curva Maroñas. Entonces, de ahí también que en ese mismo lugar, esa misma comunidad, en un momento decidieron proyectar un liceo popular, que se llamó así, Liceo Popular de Villa García, que después tomó el número 25 y que después también, cuando fue cerrada la UEC, fue trasladado al donde se encuentra hoy, a la altura del kilómetro 16 de Camino Maldonado. Y bueno, y también ahora íbamos a compartir las expresiones de Pablo Colman, este otro vecino más joven, y que también ha tenido su manera de enterarse sobre lo que fue la experiencia a partir de las expresiones de vecinas y vecinos.
Muy bien, lo escuchamos.
De una loma.
Por lo que uno escucha de los vecinos y los compañeros que en su infancia transcurrieron esa experiencia pedagógica, pues lo primero que uno constata de que esa experiencia fue tan rica a nivel pedagógico, educacional y comunitario, es que cuando uno habla con esas personas que pasaron por este proyecto educativo, son personas muy ricas, que uno dialoga con ellas y se nota que ese quehacer educativo que se daba en Villa García era importante y generó cosas en las personas. Porque realmente uno conversa con cualquiera de los que haya pasado por esa experiencia pedagógica y son personas que a uno le encanta hablar. Entonces eso demuestra que esa experiencia hizo cosas. Y nada, yo creo que esa experiencia comenzó en el 52, se fue conformando a lo largo de las décadas hasta el 75, que lo corta la dictadura, y esa experiencia pedagógica generó mucho en el quehacer y en la identidad de Villa García. Fue un proyecto que nucleó mucho el saber popular, la identidad del barrio, el ser un punto de encuentro de conversar sobre las necesidades que había. Allí el grupo docente que había habilitaba todo eso, entonces generó muchas cosas que forman parte de la identidad y de la rica historia de Villa García. Y el valor, y que sobre todo que yo lo relaciono desde lo que estudio y de mi formación docente, es en la rica historia no solo de Villa García, sino la nacional en relación a la construcción intelectual y académica en relación a la línea pedagógica nacional, que hay una riqueza inmensa, sobre todo de esa época, desde los años 20, 30, 40 y 50, de un montón de gente que pensó sobre muchas experiencias y sobre muchas ideas lo que podría ser el desarrollo de la educación en el Uruguay, que siguen siendo referencias para la actualidad, que son muy ricas. Y yo creo que eso es la dimensión que tiene, ¿no? Que es una experiencia más de la rica historia de la pedagogía nacional en Uruguay. Pensando en lo que fue Villa García hasta el 65, que fue sobre todo una Villa García bastante integrada desde lo organizacional y desde el encuentro de los vecinos, sobre todo sostenido desde lo que pasaba en la escuela, yo estoy totalmente convencido y lo dice en los libros de historia, y uno cuando empieza a historiar un poco sobre la pedagogía y las políticas educativas, que la dictadura con su proyecto y su política en educación y a nivel social y económico además, llegó para coartar y para terminar con los procesos sociales que se estaban dando en el Uruguay y así en Latinoamérica. Y en eso, en Villa García, el efecto bien notorio es el fin de la experiencia pedagógica que se estaba desarrollando en la escuela. Y eso generó que nos segregáramos, que no hubiera más espacio de encuentro, que no estuviéramos juntos para pensar sobre nuestras necesidades y sobre las soluciones que podríamos dar a eso. Y luego, ya con la reapertura democrática, que si bien habilitó a que nos encontráramos, ya el mapa era diferente, porque la situación económica de Villa García y de los barrios fuera de la ciudad cubana ya era diferente. El mapa habitacional y del hábitat ya era totalmente diferente. Antes del 75, Villa García era una villa de casas dispersas, con muchas chacras y gente vinculada sobre todo al trabajo rural, y ya en los 80, 90 era una Villa García eventos y con gente que llegaba desde el interior del país a buscar soluciones a nivel laboral, y eso generó que hasta hoy nos encontremos en una Villa García que está disgregada y fragmentada, porque hay muchas realidades diferentes, hay muchos barrios que integran Villa García que tienen complejidades diferentes entre sí. Eso a veces es una complicación para juntarnos y para pensar como toda esa complejidad nueva que tenemos en Villa García, pensarla juntos a veces es muy difícil, y eso es como el nuevo mapa, sobre todo de estar un poco disgregados y con las dificultades de toda esta historia que relaté un poco, que nos impide juntarnos, pero hay intentos de juntarnos y de poder pensar la Villa García como en todas sus complejidades nuevas, pero es difícil.
Y escuchamos a Pablo Colman y nos hablaba de esa rica experiencia pedagógica, del saber popular, de la identidad del barrio, de esa construcción académica, de ese punto de encuentro de la época hasta el 75. Él mencionaba una Villa García integrada. En cambio, marcaba una otra Villa García fragmentada del 80 y 90 por otra situación económica, dos realidades muy diferentes en el tiempo, ¿no, Juan?
Sí, por lo que uno puede recoger de las memorias de los pobladores, anteriormente a la década del 70, en la realidad de Villa García, si bien era menos poblada, tampoco era menos distinta en cuanto a los contrastes sociales y económicos que se podían observar. Por eso en gran parte la escuela tuvo ese lugar donde poder asentarse y enraizarse. Ahí, por ejemplo, Juan Daniel nos comentaba antes de decir, bueno, la escuela en realidad era el medio, salían al medio, ¿no? La comunidad participaba y decidía en la vida educativa del lugar. Y después, tanto Juan Daniel, uno conversando con Juan Daniel se da cuenta y lo reafirma Pablo con esto de que mencionaba de que los estudiantes de la UEC son críticos, o les encanta hablar, decía, ¿no? O sea, y en realidad cuando uno conversa o intercambia con la población y sobre todo con aquellos que fueron a la Unidad Educacional Cooperaria, tienen una lectura crítica de las cosas que suceden en la comunidad. De ahí también esto de poder, bueno, y después Pablo nos enseñaba cuál había sido la deriva de este proyecto pedagógico en el 75, durante la dictadura. Y es ahí donde nosotros entendemos que va tomando cada vez más valor la importancia de trabajar las memorias pedagógicas, además de las memorias sobre las identidades de los lugares en Uruguay. Para mencionar, el inspector de José Pedro Martínez Matonte, el director de la escuela en aquel entonces, fue Julio Castro. Los aportes de Matonte fueron en sí mismos muy, muy productivos como integrante de una generación que Pablo Colman también mencionaba, muy prolífica en materia pedagógica a nivel nacional. Y también la comunidad de la UEC fue una comunidad muy importante donde no solo participaban las vecinas, los vecinos, sino que también, por ejemplo, participó la Universidad de la República con prácticas de extensión por parte de Facultad de Medicina, de Odontología, así como voluntariados, por ejemplo, de formación docente de la época, que fueron los que iniciaron y sostuvieron en enorme medida lo que fue el proyecto del Liceo Popular de Villa García y varias de las propuestas de formación técnico-profesional que empezaron a ensayarse en ese entonces. Algunos aportes ahí que también se pueden rescatar de la experiencia de la Unidad Educacional Cooperaria, bueno, es esta misma idea de la cooperación y los distintos sentidos que puede adquirir en las sociedades humanas, donde las propuestas de la Unidad Educacional Cooperaria se centró principalmente en la autonomía y en la autogestión del proyecto educativo. José Pedro Martínez Matonte nos hablaba del hombre paisaje, podríamos decir el ser humano paisaje, en ese sentido de que era no solo el ambiente en el cual los seres humanos nos desenvolvemos, sino que además es el ambiente es posible de transformar, transformándonos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, los aportes que nos llegan a partir de esta experiencia son difíciles de encontrar a nivel de la historiografía pedagógica nacional oficial, si se quiere, una literatura historiográfica a nivel pedagógico, sino que justamente fue necesario empezar a hurgar en las memorias de los pobladores e incluso también de algunos docentes de la época, como para poder empezar a encontrar el valor de la propuesta pedagógica, ¿no?
Wow, muy interesante lo que estabas narrando, Juan, pero ¿qué te parece si vamos a una tanda y ya volvemos con el último bloque de 103?
Estás escuchando Uniradio. Uniradio.edu.uy. Here we go.
Todo siempre se me cae.
No Toto Yulelé presenta Del 3 salen todas las cosas, un show que lo hará recorrer sus dos discos de estudio.
Un adelanto de lo que será su próximo álbum, que se encuentra en plena gestación.
Toto Yulelé.
15 de noviembre a las 21 horas en Sala Camacuá.
¿Sabías que la carrera que imaginás podría encontrarse únicamente en el interior del país? Conocé sobre esto y más en UDELAR en todo el país. Martes, 17:30 horas, por Uniradio.
Instagram, Uniradio UDELAR.
Un fuego creció en el sur, nacido de los fogones. Pequeñas chispas sumadas que formando batallones vienen quemando la historia mentida por los mandones. Fuego que siempre allí estuvo, acurrucando canciones, alumbrando la memoria, entibiando las razones, quemando el tiempo y creando tiempos de revoluciones. La ternura de un fogón, chispita hundida en la noche, entibia mi corazón, que quiere ser fiero y noble, y con fusil de seis cuerdas apunta a otros corazones. En el campo grande.
Continuamos con el 13º programa de 103, el programa del PIM. Y hoy está Juan dándonos su saber, compartiendo también su historia en relación con este precioso barrio de Villa García. Juan, llegó el momento de hablar un poquito de la comunidad de Villa García hoy, ¿no?
Sí, y bueno, y también esto de haber hecho este viaje por Villa García, desde sus orígenes hasta el día de hoy, pasando por la experiencia de la UEC. También conversamos con las personas que entrevistamos para preguntarles cuál era la percepción que tenían de Villa García hoy en día. Algo nos fueron adelantando de lo que significó el devenir de la villa y su contexto. A partir del 73, y bueno, y ahora nos van a compartir a ver cómo lo ven hoy en día.
Los bichos y el hombre en el campo nuestro.
En general hay una sensación como muy optimista, digo, de los que hemos entrevistado hasta ahora, ¿no? Porque son personas que han visto como todo el proceso de construcción del lugar. Entonces algunos entrevistados te dicen, bueno, acá no había nada, ¿no? Solamente había campo y quintas. Y bueno, y ahora tenemos energía eléctrica y teléfono y calles, y hacer más calles. Y como viendo como un proceso de evolución positivo del espacio, ¿no? Y luego algunos recuerdan hechos que son relevantes para la comunidad, ¿no? Lo que te contaba hoy de la escuela, y también otros logros a nivel comunitario que tienen que ver con, bueno, ante alguna situación problemática que se ha dado en el barrio, los vecinos se han juntado, han dialogado, han tratado de ver formas de resolverlo. Evidentemente uno de los temas que sale a relucir en la conversación como un problema es a veces el tema de la seguridad, ¿no? Sobre todo después de determinada hora de la noche. Y eso también nosotros lo escuchamos de manera muy reiterada en los alumnos, que tienen, en general los estudiantes tienen como un muy bajo, ¿cómo te podría decir? Una visión como muy negativa del territorio muchas veces, ¿no? Cuando lo primero que te van a hablar de Villa García es de la inseguridad, o de la pobreza, o de, ¿no? De ese tipo de estigmas que caen sobre el territorio. Sin embargo, las personas mayores, cuando te hacen el relato, y ellas, claro, van contando todo el proceso de construcción. Entonces hay una comparación entre el antes y el ahora, y bueno, ellos ven los avances del territorio como algo positivo, ¿no? Y en general se sienten muy muy orgullosos de poder decir que son de Villa García y de poder hablar de las cosas que funcionan en el barrio con el trabajo de los vecinos. Y muchas veces también se quejan a veces de que ese espíritu de cooperación se ha ido perdiendo. Por eso me parece que este acercamiento de los estudiantes a los vecinos más añosos del territorio me parece que es muy interesante, porque ellos rescatan a partir de la vivencia de los vecinos más veteranos este proceso de construcción, porque para un niño, un adolescente, bueno, el barrio no tiene historia, ¿no? El barrio es como está y parece que siempre fue así, y las cosas que están siempre estuvieron. Sin embargo, cuando uno va hacia atrás y va viendo cómo eso ha significado un proceso de construcción y de mucho esfuerzo y de mucha cooperación, ya lo que vemos tiene otro, lo que ellos van viendo y lo que vemos tiene otro significado, ¿no? Un significado que tiene que ver más con una construcción social, y con un proceso histórico, y no con el barrio como una cuestión de esencia. El barrio es así, siempre fue así y siempre va a ser así. No, que el barrio también es lo que nosotros construimos en conjunto, en sociedad, en comunidad. Y eso me parece que es lo más rescatable de este proyecto.
Bueno, yo particularmente empecé a participar y a militar en el barrio en 2016. Villa García tiene una rica historia participativa con todas sus dificultades desde siempre. Pero yo particularmente justo empecé a participar en un proceso que comenzó en 2016, que es con una refundación de una coordinadora vecinal de Villa García, que en sus orígenes y hasta ahora sigue manteniendo el intentar juntarnos todos los barrios y los clubes sociales y las instituciones educativas para empezar a pensar y pensar las soluciones y las problemáticas que tenemos en conjunto. Y desde ahí hemos estado pensando un montón de cosas a nivel de vivienda, de ambiente, de espacios públicos, de espacios comunes, de cómo fortalecer algunas cuestiones de lo educativo apoyado desde la comunidad. Y hay intentos, está la Biblioteca Popular, está la Comisión de Barrio Paso Hondo, está la Pitanga, ha estado la Comisión del Parque Villa García, se ha vinculado el PIM, se ha vinculado la escuela, el liceo, el jardín. Varios actores ahí que hemos estado juntándonos como para sacar adelante las cuestiones, más allá de las complejidades que tenemos hoy a nivel de la organización vecinal. Es ese proyecto integral que hemos estado pensando ya hace un año y largo, que comenzó un día que se acercó la directora de la escuela junto con Federico Gabossi a una reunión de la coordinadora vecinal, porque ellos querían, y él en específico, empezar con una escuela de básquetbol para los gurises, en su idea de difundir el básquetbol más allá de los barrios de la Rambla, para hacerlo un poco más popular. Y él tenía el proyecto ese, lo quiso hacer en el terreno de la escuela, y en eso generó unas complejidades, porque ellos querían que la cancha sea de uso comunitario, y eso necesitaba que el predio estuviera abierto en horario extraescolar, y ahí ANEP generó trabas. Entonces se acercaron a la coordinadora vecinal, nos comentaron de hasta qué estaban ahora, y ahí tomamos la posta de pensar en dónde podría ser esa escuelita de básquetbol, pero también en el mismo momento enseguida vimos una posibilidad de empezar a darle otras dimensiones a ese proyecto de escuelita de básquetbol que entrecruzaría otros deportes. Y enseguida un vecino que es trabajador rural en la zona dijo, y bueno, si va a haber una cancha para hacer básquetbol o otros deportes al lado, tiene que haber una huerta, porque uno ya ahí puede entrecruzar el deporte y la alimentación. Y después dijimos, y bueno, justo la policlínica de hace del barrio hoy actualmente alquila una casa, no tiene un local propio y podría estar vinculada a este proyecto. Luego se sumó la Biblioteca Popular, que actualmente funciona de manera itinerante, no tiene un edificio propio y sería también un importante actor en este proyecto. Y es un proyecto que en concreto lo estamos pensando para una manzana que es de una hectárea, que está detrás de la escuela, que actualmente solo lo único que hay es el CAIF, que está a punto de inaugurarse, y que nada, que ya hemos hecho las averiguaciones a nivel ministerial para ser como dato y demás, y en eso se ha avanzado. Y nuestra idea está como todas estas etapas que fui mencionando y lográndolas a lo largo del tiempo. Lo primero que tenemos como objetivo es lograr la huerta comunitaria, que va a ser lo inicial para generar una masa militante y de comunidad dentro de ese terreno, para después ir sosteniendo el proyecto y ir logrando las diferentes etapas. Todo esto en un fuerte vínculo con la educación, con las instituciones educativas, que la venimos pensando todo en conjunto ya desde
un año. Un poco eso, ¿no? Trabajar desde, sobre todo desde los testimonios de los vecinos, y hacer una especie de reconstrucción de la historia, no solamente de la historia del barrio, sino también de la actualidad del barrio, ¿no? Un poco manejar esos dos espacios de tiempo, el pasado, la reconstrucción del pasado, pero también, bueno, cómo se vive Villa García hoy, para, digamos, poder hacer también una retrospectiva de cómo ha sido ese proceso histórico que ha llevado al barrio a tener, bueno, las características que él tiene, ¿no? Y bueno, en este trabajo lo que intentamos sobre todo es hacer participar a la mayor cantidad de estudiantes posible. En el caso de las entrevistas trabajamos con los estudiantes de primer año, y en el caso de un trabajo que se está haciendo con Bellas Artes, también sobre territorialidad, con los estudiantes del segundo módulo del Plan 2009 y alumnos de tercero y primero también.
Muy bien, y escuchamos a Verónica. En la primera parte hablaba de un proceso de evolución positivo de los estudiantes que a veces tienen una visión un poco negativa del barrio por el tema de la inseguridad, la pobreza, pero también mencionaba que la visión de las personas mayores era ese proceso de construcción, que lo veían al barrio como algo positivo, esa diferencia de generaciones que Juan mencionaba también al principio. Y el acercamiento de estudiantes con los vecinos más veteranos, decía Verónica, es importante para transmitir experiencias y conocimientos, ya que el barrio es lo que construimos en sociedad. También escuchábamos a Pablo, ¿no, Juan?
Sí, ahí escuchábamos el trabajo de Vero, como bien decías tú, y el de Vero en el liceo con los estudiantes, y de la coordinadora vecinal a través de Pablo. Y sí, es interesante esto que presenta Verónica sobre esta posibilidad de intercambio entre distintas generaciones de un mismo pueblo, para usar la noción de Juan Daniel, que dice que no es un barrio, es un pueblo, y cómo en esa relación también se puede ver un proceso histórico y cómo ha podido ir cambiando la localidad. Y de la misma manera que puede cambiar para mejor, puede cambiar para peor, y eso es uno de los aportes que Verónica señala en relación al trabajo con los estudiantes. Y después, cómo siguen presentes al día de hoy la participación y la cooperación, ya sea en el proyecto integral que comentaba Pablo, como en el proyecto que viene trabajando Verónica, ¿no? Y cómo aparece siempre en la realidad de Villa García la condición urbano-rural.
Ahí va. Y ya nos estamos quedando con poco tiempo, pero queremos terminar de escuchar los audios acerca del trabajo con la universidad.
Purificación.
Bueno, yo tengo una experiencia bastante larga de trabajo con el PIN. Como comentaba antes, con el Liceo Mario Benedetti, en el 58, ya veníamos trabajando de manera cooperativa con la universidad. Y bueno, un poco la idea es poder replicar en Villa García trabajos de este tipo, en donde la idea, bueno, siempre es poder hacer proyectos conjuntos, donde en este caso el liceo aporta desde el lugar de los docentes y los estudiantes, y también los estudiantes de la universidad aportan al proyecto y se generan cosas en común bastante interesantes. Bueno, tienen que ver no solamente con la logística que pueda aportar la universidad, los conocimientos, sino la generación de nuevos conocimientos en donde todas las partes aportan, ¿no? Y crecen, y cada uno vamos aprendiendo del otro, ¿no? Del liceo y los docentes del liceo, desde el trabajo pedagógico que hacemos con los estudiantes, y bueno, obviamente la universidad aportando, bueno, otros elementos importantes para la construcción de siempre de nuevo conocimiento, en este caso con una visión pedagógica, ¿no? Educativa, digamos en clave educativa. Y lo importante es que, bueno, que acá lo que nos une, digamos, el nexo conductor es el trabajo en territorio, que nosotros consideramos siempre muy importante, porque trabajar en el territorio, dignificar el territorio en donde uno está trabajando, donde viven nuestros estudiantes, y bueno, tiene que ver con una reconstrucción de lo social muy muy importante, tanto desde la identidad social, pero también desde la identidad individual, ¿no? Y sobre todo en algunos espacios que a veces están estigmatizados, desde la prensa, la política, bueno, esos espacios hay que reconstruirlos, reconfigurarlos, y hay que reconstruir esa identidad. Por eso decía que era tan importante este pasaje de información de los mayores a los más pequeños, porque les muestran otra cara del barrio, ¿no? Les muestran un barrio humilde, un barrio de gente que trabajaba básicamente la tierra, pero también de gente que tenía un montón de valores y un montón de elementos para trabajar de forma cooperativa, que les posibilitó, bueno, un empuje muy importante, la construcción de un espacio de manera colectiva. Y bueno, eso creo que hay que rescatarlo para poder redimensionar a Villa García.
Con la universidad, la verdad que, pensando en específico en este proyecto, ha sido muy positivo, porque uno desde la impronta vecinal y social, como que a veces dimensiona o planifica cosas sobre lo que nosotros sabemos, y en el entrecruzamiento de los saberes profesionales uno se da cuenta de que a veces hay cosas que no dimensiona, y que ese encuentro que se da entre los conocimientos populares y los académicos es muy rico, porque por ejemplo nos pasó que nosotros dimensionábamos que el espacio de la manzana de una hectárea para todo lo que teníamos pensado no nos iba a dar el espacio. Y un día nos juntamos con Juan, que es el arquitecto que está ahí en el PIN, y empezó a planificar y a llevar la escala y demás, y un montón de cosas, y nos dimos cuenta que nos iba a sobrar un montón de espacio para todo lo que habíamos pensado, y realmente nos sorprendió. Pero también ahí, a la mismo momento de pensar cómo llevar a escala y qué espacios y demás, por ejemplo, Juan había dicho, la idea sería que la huerta estaría de este lado porque el suelo es más plano, pero ahí Fede, que es otro compañero que trabaja a nivel rural, ya había recorrido el terreno y se había dado cuenta que en ese lugar plano la tierra no era la mejor para plantar. Entonces ahí se dio un entrecruzamiento de saberes, tanto vecinales y populares con académicos, que generó que pensar a nivel de arquitectónico y de la escala y de lo que después iba a ser la maqueta del proyecto, de manera bastante positiva, que estuvo muy buena esa experiencia.
A la tierra del misterio, ondulada pampa charrúa.
Bueno, y acá un poco compartíamos varias cosas. Lo que nos desvela en el programa Integral Metropolitano cuando trabajamos en territorio, que es conocer cuáles son, para los actores con quienes trabajamos, cuáles son los aportes de la universidad y también que ellos consideran que son los aportes de la comunidad para trabajar con nosotros. Y ahí Pablo nos ilustraba sobre qué puede suceder en un en trabajo en el cual no existe intercambio de saberes, y daba el ejemplo de otro colega que trabajaba junto con la comunidad de Villa García y bueno, perfectamente podrían haber hecho una huerta en un lugar que no era productivo, así como ocupar más espacio del que realmente necesitaban. Y perdón, porque además a todo esto yo me olvidé de reconocer el valor del aporte que tiene todo este proceso, el trabajo de los estudiantes y las estudiantes de la universidad que han venido acompañando todos estos trabajos. Sobre todo, además, sabiendo que la mayoría de esos estudiantes trabajan, entonces se les vuelve aún más laborioso y más valorable el aporte que hacen. Y bueno, y también se planteaba, Verónica compartía cuáles son los desafíos de trabajo desde la educación en territorio, y es algo que estamos comenzando a transitar entre educación media, la universidad y la educación primaria en el caso de Villa García.
Muy bien, así que nos quedamos sin tiempo, Juan. Hay mucho más para decir, pero nos quedamos sin tiempo. Agradecemos en especial a la audiencia, gracias a Marcelo Pérez, muchas gracias a Agustín Gion y Juan Manuel Gómez en la producción, a Diego Varela en los controles, muchas gracias en la conducción, Juan Cayani. Quien les habla, Lorena Caro. Nos reencontramos el próximo lunes a las 18 horas en esto que hemos denominado 103, todos a bordo.
Echan bestias ignorantes a pisotear tu ternura. Mientras muchos otros sueñan entre sus brazos tenerte, te aman tanto que han llegado a dar su vida a la muerte. Te aman tanto que han llegado a morir por defenderte. Madre tierra, mujer, los hombres han de escuchar tus voces de amor por ellos, tus gritos de soledad, tus voces de amor por ellos, tus gritos de soledad.
Llevando la extensión a la radio de la universidad.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.